El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Bienvenidos una vez más a La Caja de los Cómics, el espacio de Blue Radio dedicado a esta fantasía, a la ciencia ficción, a los cómics, al anime, a todo esto que a todos nos gusta y que estamos intentando explorar y mostrárselo un poco más a nuestros oyentes acá en Blue Radio. Hoy vamos a tocar un tema que puede ser espinoso y que puede ser como un debate, una guerra entre las grandes comunidades de fans en este mundo ñoño, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de los fanáticos de Star Wars o de la Guerra de las Galaxias y de los fanáticos de Star Trek o de Viaje a las Estrellas. Yo sé que algunos dirán, ¿cómo así? ¿No es la misma vaina? No, pues déjenme decirles que no, están muy equivocados, no es la misma vaina.
¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota!
Son dos franquicias, dos mundos absolutamente diferentes y hoy vamos a hablar de esto en este podcast que se llama Star Trek versus Star Wars o cómo así que no son la misma vaina. Hoy nos acompaña Carlos Acevedo, él es una de las personas que más sabe en el país de Star Trek, del viaje a las estrellas, esta franquicia que comenzó en 1966, la del Dr. Spock, la del Capitán Kirk, todos estos personajes también que nos hicieron recordar y que veíamos los sábados a las 8 de la mañana que lo pasaban muy temprano en la televisión cuando solamente había 3 canales. También me acompaña Nicolás Cruz. Nicolás Cruz es una de las personas también que más sabe y que más representa a la comunidad de fans de Star Wars o de la guerra de las galaxias. Esta es una franquicia que comenzó en 1977. Esto ya vino de mano de George Lucas, una persona también que algunos consideran como una persona con llena de sabiduría para crear estas cosas, y otras personas consideran como un vendido al venderle los derechos de su niño bonito a una corporación con un ratón en el logo.
Hey, ¡hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse!
Vamos a comenzar, pero también les tengo que presentar a un invitado especial que ya ha estado acá con nosotros. Se trata de Mauricio Cárdenas. Mauricio, hola, ¿qué tal?
Hola, Miguel. Buenas. Aquí de nuevo, acompañándolos y muchas gracias por la invitación.
Carlos.
Buenas noches, mucho gusto. Primero te voy a agradecer, un agradecimiento humilde. Gracias por decir que somos una gran comunidad. Aunque somos pequeñitos, pues nos sentimos grandes.
Nicolás.
Buenas a todos, gracias por esta invitación.
Bueno, perfecto. Vamos a comenzar, vamos a hacerle el dibujo completo a la gente. Vamos a comenzar, no quiero comenzar por orden de importancia, sino vamos a comenzar por orden cronológico. Vamos a comenzar por Star Trek. ¿Por qué? Porque Star Trek comenzó en 1966. Star Trek es esta serie de la música que están escuchando ustedes en este momento, los viajes de la nave Enterprise, la bitácora del capitán, el señor Spock, la teletransportación, muchos avances tecnológicos que para esa fecha eran fantásticos y tal vez impensables y que ahora realmente los tenemos metidos entre el bolsillo. Comencemos hablando de los creadores de cada franquicia. ¿Cómo vamos a funcionar? Vamos a arrancar con Carlos hablando de Star Trek y después seguimos con Nicolás hablando de Star Wars. El creador, según la investigación que hice, cortica pero la hice, se llama Gene Roddenberry.
Sí, correcto.
La persona que creó Star Trek. Eso fue en 1966 y nació como una como un programa de televisión, ¿cierto? Como una serie.
Sí, por supuesto. Star Trek, a diferencia de Star Wars, nosotros arrancamos en televisión. Nuestra historia es curiosa. En aquella época estaban de moda los westerns. Esto quiere decir que pues estábamos pensando más bien en vaqueros, en el medio oeste, en carretas. Y aunque la idea original no distaba mucho en cuanto se refiere a los personajes, sí distaba mucho en lo que se refiere a dónde ocurría. Entonces ellos han pensado en un western espacial, perdón, en un western, y posteriormente dijeron, oye, ¿y si hacemos esta joda en el espacio? ¿Por qué? Porque estaba de moda la carrera espacial, estábamos llegando a la luna, el presidente Kennedy había dicho, oiga, antes de que se acabe esta década yo voy a poner a un hombre en la luna, y pues como estaba de moda dijeron, venga, peguémosle al cuento del espacio, y se empezaron a inventar el concepto de un western espacial que es Star Trek.
Ok, ahora vamos a hablar con Nicolás. Nicolás nos va a contar más o menos quién es George Lucas, una persona también, un director de cine, un guionista que estudió una persona de California, que tenía también una idea, que siempre le gustó como toda esta cosa fantástica. ¿Cómo es George Lucas?
Pues George Lucas redactó pues su historia principal, o sea, la historia principal era como Las Aventuras de Luke Starkiller, era el nombre original de Star Wars. Posterior a esto y más allá de todo el trabajo que realizó en la búsqueda con las productoras, porque pues como bien lo contaste al inicio, la lucha de Lucas por producir su película, su segunda película, su tercera película sería, después de hacer American Graffiti junto con Harrison Ford y luego THX 1138, él apostó absolutamente todo a Star Wars. Y de ahí seguramente llegó en un momento en el que ya se había estado, ya había como un paralelo frente a lo que era el western, lo que decía Carlos, perdón, y ya lo que es lo que hace la digamos como que el tema espacial. Una vez logrado esto, más el merchandising, más todo el tema de promoción que se realizó en el 77, más los efectos visuales, más todo esto, fue un boom. O sea, el 77 fue importantísimo frente al tema de Star Wars.
Bueno, y entonces ahí, ¿qué se puede decir? George Lucas se inspiró en Star Trek para hacer su...
No, o sea, esto es un no al unísono, porque sí. George Lucas se inspiró en muchas cosas, en muchos referentes culturales que hicieron parte de la historia. O sea, la historia del héroe, el Edipo, el, ¿cómo se puede decir? Como el samurái. O sea, se basó también en muchas cosas de cine. Se me olvida el nombre del director.
No tanto japonés. El director. George Lucas es un gran coleccionista de cómics. Y su personaje favorito es Flash Gordon.
Sí,
que es, entonces, cierta referencia que tenemos es que él se basó un poquito en esto. También en Los Siete Samuráis, por ejemplo. Digamos que en esa parte sí siempre me ha gustado como más el asunto de que Star Wars es el viaje del héroe, mientras que Star Trek es las aventuras de la naval, pero en el espacio.
Más o menos.
Eso es más o menos el detalle.
De hecho, hay una cosa que toca decir muy de frente. La primera película de Star Trek es una respuesta a la primera película de Star Wars. Cuando Star Wars trató de conquistar pues el mundo del cine con estas aventuras, pues Star Trek responde con una película que es muy diferente. ¿En qué radica la diferencia en las dos cosas y por qué es que George Lucas no pudo haberse inspirado en Star Trek? Mientras que, como lo dicen ustedes, Star Wars es la historia de un héroe, Star Trek es la historia de una comunidad y tiene unos visos que son mucho más morales. Cuando tú tienes 2 horas y media o 3 para contar una historia, tienes que enfocarte mucho en la acción. Star Trek, para la época en que salió Star Wars, ya tenía 3 temporadas de 26 capítulos cada uno, o sea que te estamos hablando de más de 70 capítulos al aire, y eso obliga a que a 40 minutos por capítulo tengamos al menos 50 horas de historia en televisión. Eso hace que la historia sea mucho más, tenga mucho más matices. Entonces la historia del héroe es muy bonita, llama mucho la atención, a todos les gusta Rápido y Furioso, a mí no, por supuesto, pero hay mucha gente que le gusta. Pero no por eso el contenido es el mismo. Entonces George Lucas buscaba un mensaje totalmente diferente al que buscaba John Roddenberry inicialmente. Puede que al final hayan tenido algún tipo de similitud, lo digo y se me está oxidando el hocico por decirlo, pero realmente no arrancan igual ni parecido.
Bueno, hay dos cosas que ambas series, uh-huh, o ambos mundos,
sí,
tienen, que siempre han sido referentes, y vamos a hablar de la parte tecnológica que nos mostraron ambas producciones. Uh-huh. Star Trek tiene muchas cosas que de pronto nosotros las vemos ahorita, como les decíamos sí. al principio, la vemos ahorita uh-huh. en el común, en nuestro día a día, pero pues que, o sea, en ese momento eran impensable. Volvemos a decir, las videollamadas,
las tablets,
los smartwatches, las puertas automáticas. Las puertas automáticas, todo esto, digamos que lo predijo Star Trek. Por el lado de Star Wars, vemos una cosa un poco más fantástica, unos sables de luz, unos carros voladores.
Sí, ya no tiene que meter a enanos dentro de robots, sino ya pueden...
Ya el robot le anda solo.
El robot anda solo.
Sí. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Eso es claro, eso es un punto de referencia, porque uno dice, no, eso es en el espacio, eso todo es la misma... No. ¿Cierto que no?
No, mira, ahí tocaste una fibra nerviosa conmigo. Para mí la diferencia principal entre Star Trek y Star Wars es el campbellianismo en la ciencia ficción. Para los que no están familiarizados con el término, la ciencia ficción campbelliana es la que se basa en la ciencia y proyecta la ciencia. Es como una extrapolación de la ciencia actual. Entonces, mientras que Gene Roddenberry se basó en el campbellianismo y creó una ciencia ficción dura, Star Wars es una serie de fantasía. Obviamente tiene unos aspectos tecnológicos interesantes, pero todavía explíqueme usted cómo es que el láser del sable de luz no llega más allá. Debe haber alguna forma de hacerlo, ¿sí? Pero...
No, y lo hay. Actualmente lo hay. O sea, actualmente ya hicieron un sable de luz que corta, que llega hasta cierto límite y sí. de pronto... Como que es el inicio, pero ya existe.
Más parecido al de Kylo Ren que al de Luke Skywalker.
Seguramente sí.
Entonces, la cuestión es que ese sentido estricto de la ciencia ficción hace que Star Trek sea un mundo un poco más, alcanzable. Si ustedes ven, ya hay una nave que se llama Enterprise que están construyendo los de la NASA, que se supone que es un hiperpropulsor que va a viajar por encima de la velocidad de la luz. Si ustedes ven en las teorías de la física el tema de la curvatura del espacio, pues ya es un tema que se maneja como un concepto mismo de la geometría del espacio-tiempo. La semana antepasada tuvimos una conferencia en la Virgilio Bar con nosotros, vino un doctor de la Universidad de Mainz y nos contó mucho sobre lo que sería la propulsión espacial. Es que estamos cumpliendo 50 años, esa fue nuestra celebración. Entonces, por eso te digo, la diferencia principal es esa para mí.
Y por el lado de Star Wars, como lo decía aquí Carlos, por el lado de Star Wars es como comparar, no sé, el cuchillo eléctrico con el florete de D'Artagnan o una cosa así.
Mira, en realidad yo no me he tomado el trabajo de ver todo el pasado, o sea, todo el nicho de Star Trek, como para saber y comparar. Yo llegué a Star Trek por J.J. Abrams, desde la primera. Simplemente gusto de verla y de aprender un poco más de ese conflicto que hay entre Trekkies y Star Wars, por decirlo así.
O sea, siempre fue Star Wars. Nunca lo vio ni supo quién era el Capitán Kirk o cosas así.
No, por cultura general, pues obviamente el...
Live long and prosper.
Sí, o sea, larga vida y prosperidad. Eso sí es una cosa de cultura pop. O sea, estamos hablando de Star Wars. Star Wars es cultura pop. Y pues esa frase hace parte dentro de esa cultura pop. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Yo considero que similitudes, la tecnología está, las ciertas cosas, digamos, como infraestructura tecnológica también están, pero yo le atribuiría a Star Trek que pues es el que inició, digamos, gran parte de todo lo que es la ciencia ficción. Entonces, muchas de las cosas de técnicas que se pueden ver en Star Wars son similares o son iguales a lo que aparecen en las dos franquicias.
Pero, por ejemplo, yo quiero decir ahí con Mauricio, de Star Trek ya vemos aplicadas muchas cosas en nuestra vida común de Star Wars. Y yo siendo, aquí les confieso, yo siendo Warsy, yo siendo un aficionado de Star Wars. Force is strong in my family. Father has it. I have it. Tengo que decir que eso sí es realmente el mundo fantástico, porque yo no he visto la primera que se nos aplique. No
sé. Esto, pues yo lo resumiría muy bien como dijo el astrofísico Neil deGrasse Tyson, que lo dijo: yo soy más fan de Star Wars que de Star Trek, pero encuentro que la ciencia de Star Trek es mucho más, tiene una validez, una base más sólida que la de Star Wars. Ahora, si nos ponemos a mirar desde el punto de la tecnología, pues es mucho, o sea, digámoslo, en el caso de Star Trek y en Star Wars, son solamente adornos. ¿sí? Es decir, para nosotros no es tan importante, digámoslo hasta cierto punto, cuando necesitaban una salida importante en Star Trek era cuando aparecía la teletransportación, o sea, la salvada del último minuto. En Star Wars, digámoslo que, por ejemplo, en el caso de los Jedi, el asunto de que un Jedi nunca debe perder el sable es la primera cosa que pierde. Es una cosa que siempre está acompañándolos a nuestros héroes. Pero digámoslo que no ha sido la parte más importante. Por ejemplo, cuando uno ve Star Trek, las historias, el conocer, el ampliarse.
Star Trek tiene un componente moral excesivamente fuerte. Hay un capítulo que se llama La medida de un hombre, donde están discutiendo el tema de la vida artificial, y estamos hablando de un capítulo emitido en 1987, 88, cuando todavía ni siquiera estamos pensando en inteligencia artificial. Estamos hablando de computadores que tenían una capacidad de procesamiento que no llegaba, pues, a los 25 megahertz, tal vez 33 megahertz con turbo, y estábamos discutiendo inteligencia artificial. Hay un capítulo que vendría muy bien para la época. Yo soy muy frío políticamente en muchos sentidos, pero en la época que estamos viviendo en Colombia hay un capítulo que se llama El juicio del tambor, donde podríamos analizar muchísimos conceptos de lo que está pasando en nuestro entorno y de cómo estamos satanizando o no a las personas a nuestro alrededor en base a su filiación. Entonces Star Trek es demasiado moral, demasiado ético.
Solamente viendo el personaje de el doctor Spock, el profesor señor Spock, el señor Spock, perdón, que es una persona absolutamente neutral y práctica, ¿cierto?
No creería.
Empieza la polémica buena.
Me dio un soponcio en este instante.
Calma, que aquí tenemos botiquín. Tengo entendido que la raza del señor Spock,
los vulcanos,
gracias a los vulcanos, que, o por lo menos lo que he entendido, lo que he leído y lo que he podido ver, es que son la raza práctica, la raza abstracta del universo de Star Wars.
Lógica,
gracias.
Entonces, mira, pero digamos, yo meto la cucharada dentro de lo que yo sé. La mamá fue una señora que se metió con un humano y salió el señor Spock.
La mamá es humana, que a todas estas, no tenía ya que idea. Por ahí están viendo Stranger Things, que vi que ese es otro debate por ahí en redes sociales, ahorita en Netflix. Yo no sabía que Winona Ryder, que es la señora que grita más o menos toda la temporada en The Stranger Things, es la mamá del señor Spock en la primera película de J.J. Abrams.
Sí. Pero no se lo recuerden a Carlos. Abramsverso. Ok, bueno, vamos a empezar esa intervención con el maldito Abramsverso. Odio el Abramsverso. Así se llaman las tres últimas películas. Y de hecho ya los mismos productores admitieron que es una línea alterna de tiempo, que eso realmente no ocurrió y que podemos tranquilizarnos, que ya murió, gracias a Dios.
Como las películas de Wolverine.
Uy, sí, como las que arreglaron esas porquerías de X-Men. Sí, bueno, pero mire, entonces, ¿qué pasa? El señor Spock es vulcano. Los vulcanos no es que sean prácticos, sino que
son pasionales hasta cierto punto.
Y son muy pasionales, tanto que estaban destruyendo su propia civilización y les tocó optar por purgar sus emociones. Entonces ellos hacen una ceremonia que se llama el Kolinar, donde sacan sus emociones del cuerpo y son capaces de abrazar la lógica. Vemos que ellos son muy lógicos. No son capaces de mentir, tienen relaciones sexuales una vez cada 7 años en un evento que se llama el Ponfar. Debe ser una vida muy aburrida, pero pues es lo que...
Solo me recuerda a los...
Como Zoidberg, una vaina así.
Exacto. Pero no mueren al final. Entonces,
de pronto hay una de estas, se les da un soponcio.
Pero fíjate que hay un capítulo, Amok Time, donde Kirk y Spock entra en el Ponfar y pues tiene las hormonas pues por las nubes, y le toca enfrentarse a Kirk y termina una pelea bastante interesante. Spock tiene una prometida, una señora pues que le va a calmar las ganas, por decirlo así, ¿no? Sí, le va a dar su snusnu. Y en ese momento, pues hay un choque muy fuerte con Kirk, porque parece ser que yo, obviamente, mis compañeros me van a odiar por esto. Yo no estoy muy familiarizado con la serie original. Yo soy un trekker, no un trekkie. Los trekkies son de la serie original. Los trekkies venimos del derecho para arriba. Entonces, ellos tienen un enfrentamiento, y para poder solucionar el tema de quién se va a quedar con la mujer, muy normal con Kirk que se quiera quedar con todas las mujeres, Spock y Kirk se dan en la trompa.
Es una escena.
En medio de una escena que es
bastante... Es la escena mítica de la canción de tan tan tan. Tan
sí,
tan,
esa escena. Bueno. Que está muy bien replicada en Futurama, y de hecho es mejor en Futurama.
Sí.
Por el lado de Star Wars, que tenemos entonces el Consejo Jedi, que también es como la parte, la que le quiere meter orden al universo, y como que son como también los que buscan el equilibrio, la no tener tantas emociones.
Está bien, lo intentaré.
No, no intentos. Hazlo. O déjalo. No hay intentos.
eso también trae una carga también pues para el espectador que dice que, por ejemplo, ya habla de verdad de maestros y del maestro Yoda, de que es que...
El Padawans
y todo esto.
Bueno, hay una cosa que yo lo veo desde el punto de vista como fan, pero también... no lo veo como todo el mundo lo ve, que son como los monjes, que son súper correctos, que no ven nada más sino su religión y sus cosas, y solamente como lo que es el, o sea, ser Jedi. No. Hay una frase que dice Asajj Ventress en una serie del 2003 de Clone Wars,
me gusta esa
dirigida
serie.
Por Genndy Tartakovsky.
Buenísimo.
Muy buena.
Hay una frase que dice: los Jedi, su orden es una luz que se apaga en la oscuridad. Corruptos y arrogantes, deben merecer castigo. Los Jedi caerán. A mí los Jedi me parecen una cosa lo más mamerta del planeta. Me parece una cosa que... ¿Para qué sirve ser tan correcto si al primer elegido le pintaron pajaritos en el aire y ya se comió el cuento de que era el elegido y volvió la galaxia un zaperoco? No. O sea, eso no era así. O sea, eso no era en creer que una persona tenía X cantidad de midichlorians en su sangre.
Que los midichlorians son nuevos. Eso se los inventaron ya ahorita.
Eso fue en el 2009.
Eso fue una explicación.
Sí, no.
Eso fue una explicación científica para el tema de la fuerza. Pero lo que los Jedi hacen y que lo que los Jedi interpretan es ese ser correcto que simplemente lucha por la justicia y que llega en el momento que es y que se deja llevar por la fuerza. Creería que los Jedi también tienen su lado oscuro, o sea, su lado oscuro en todo este proceso de dualidad, de saber si es bueno o malo, mientras los Sith no, mientras los Sith hacen lo que tienen que hacer, pero no se tienen que ensuciar las manos con otro tipo de cosas o con terceros, bueno, simplemente ejecutan y hacen la labor que deben hacer. Los Jedi no, divagan mucho y piensan demasiado.
Que eso sí está muy claro en el universo de Star Wars, el lado de la luz y el lado oscuro.
Sí.
El yin y el yang, ¿cierto? Eso sí está, pues digamos, por lo menos ya bien dibujado en el universo de Star Wars, que sabemos que los Sith, que es de Darth Vader el primero que conocimos y la cosa así, el señor negrito, el de la espada, no sé qué.
El que respira como asmático.
Exacto, el que tiene un respirador y el otro que es el de la espada verde, que y es el muñequito verdecito chiquito y toda esa cosa. Eso, digamos que eso sí está bien dibujado. Esa línea está bien dividida entre el bien y el mal, digamos, en Star Wars. Cosa que de pronto en Star Trek no la veo tan, por lo menos no dentro de una misma línea, sino que, bueno, ahí hay razas, ahí hay cosas, ahí hay otros planetas, pero no está tan bien delineada.
Lo que pasa es que son dos mensajes muy diferentes. Volvemos al tema, Star Wars no está buscando construir una conciencia, por decirlo de alguna forma, mientras que Star Trek sí está buscando construir una conciencia. Estamos hablando de una serie donde lo que te están mostrando desde 1966 es inclusión. Recuerden que el primer beso interracial que ocurrió en la televisión americana en 1967, cuando todavía estamos hablando del apartheid, fue entre Kirk y Uhura. Uhura no era una mujer de raza negra que era muy bonita, pero no dejaba de ser una mujer de raza negra.
No,
pero eso no es tan interracial.
Eso ya es más sofí.
Interespecies, pero
interespecies.
No, pero lo que pasa es que mira, cuando tú maquillas las cosas, se pueden dar muchas cosas en televisión y de pronto ver a Micos pues era un poco más tolerable, pero cuando estás viendo una mujer de raza negra en una posición de mando, en una estructura jerárquica que además tiene la capacidad de hablar y de opinar, pues eso era un choque cultural muy fuerte en Estados Unidos. También tenemos el récord de que el primer beso lésbico, aunque no se manejó como un beso lésbico, se lo dieron dos personas de Star Trek en 1994 en televisión, que fueron Yahtzee Adaxil en Arakan. Entonces Star Trek construyó un universo muy diferente de tolerancia, de inclusión, y las diferencias en Star Trek eran enriquecedoras. Entonces no tenemos la necesidad de mostrar un yin y un yang, como si pasaba entre los Jedi y el lado oscuro, sino que lo que tenemos que mostrar era que todas las diferencias eran aceptables, que lo que no era aceptable era la violencia, la agresión y las cosas que de pronto generaban en malas emociones. También ese es un poco el mensaje del señor Spock. Entre ser malo y no tener emociones, siempre es mejor no tener emociones. Y la realidad es que al final, cuando tú ves el mensaje de Star Trek, hay Romulanos, Borg, Klingon, y cada uno tiene su propia forma de ver la vida y no es una forma errada. Y coexisten dentro de un mismo universo. Entonces son mensajes muy diferentes.
Que eso más o menos, perdón, Mauricio, una cosa sí. Chiquita, que eso más o menos también se ve en Star Wars, que, por ejemplo, se ve también, no hay mujeres digamos que, o sea, no, sí, no hay muchas mujeres en los escalafones de rango, en la, digamos, en los rebeldes, y tampoco en el imperio, por lo menos en la primera trilogía. No podemos decir.
Pues sí, la primera trilogía estamos hablando de rebeldes, Leia y Mon Mothma, o sea, que son, uh-huh, la parte de la alianza rebelde, digamos como que las dos cabezas. Seguramente dentro de las escenas eliminadas hay mujeres pilotos, hay mujeres por ahí en alguno que otro cameo, pero pues ese, digamos, ha sido como el chiste dentro del fandom, que no hay mujeres en la galaxia.
Y tampoco personas de raza negra, la única es Lando. Prácticamente hay otro por ahí, pero bueno. Y pero sí vemos a muchas personas de otras especies, por decirlo de alguna manera.
Demasiadas.
Como lo decía ahorita Carlos, aquí nombrando los Romulanos, y etc, que realmente no me lo sé.
Un salpicón de especies.
Exacto, en Star Wars tenemos un salpicón grandísimo
también
de especies, que y esas sí aparecían dentro de las, o sea, dentro de los rangos, el almirante Ackbar,
Chewbacca.
Cosas así que bueno, pueden demostrar también como que de pronto se puede decir, me atrevo yo a decir en este momento, que George Lucas quería como hacer ese símil, que no puedo poner a una persona de color o una mujer, pero sí pongo a otra especie, una cosa como para que digan que hay inclusión.
Pero una vez más, digo yo. Pero una vez es maquillártelo, es que ese es el problema de cuando estamos hablando de ese tipo de temas, que no son propiamente de este podcast, que podríamos hablar horas enteras de eso. A George Lucas le tocaba mostrarlos así porque es que él no tenía mucho tiempo. Él tenía que mostrar,
tenía mucho
y
apoyo.
mostrar.
Esa es la otra. No tenía mucho apoyo. Ya cuando firma su tercera película, claro, ya todo el mundo quiere estar. Uh-huh. Pero cuando hizo su primera película, encontrar una mujer que participara, no creo que haya sido una cosa muy fácil.
Y que además quisiera pegarse, porque otro problema que tendrían de pronto, imagino yo, en la realidad, es que pensaban en quedar encasillados en los papeles, cosa que además pudo pasarle a algunos, lo que se equivoca. Entonces el hombre quedó un poquito encasillado, entonces eso también era un temor que tenían en la época, que también les pasó a los de Star Trek, ¿no? El señor Spock escribió un libro, Yo no soy Spock, y a los 3 años le tocó escribir Yo soy Spock porque no le funcionó el cuento. Entonces,
y volvió y apareció en Star Trek con J.J. Abrams ahí haciendo un cameo. Ahorita me imagino que la última, seguramente hay cameo de este actor, el típico, el que era Capitán Kirk.
No, de hecho,
no apareció.
De hecho, en algún momento hubo un rumor donde dijeron que iba a aparecer Kirk. Yo les dije, mire, si Kirk aparece en la última película, ahí sí se acabó esta joda, o sea, no más, porque es una falta de respeto. Pero sí aparecen todos los de la tripulación original en la despedida en una fotografía.
Gracias por el spoiler.
Sí. Ay, lo siento.
En cambio, con Star Wars sí ponen, o sea, por ejemplo, nos dimos cuenta en El Despertar de la Fuerza que apareció en 5 segundos maravillosos Luke Skywalker en su traje, exiliado y demás, porque tiene que ver con la historia. Digamos, el debate, más allá de todas las historias y todo lo que pasa, y todo lo que se hizo en el 60 y pico y lo que hicieron en el 70 y pico y demás, ya yo creo que va a un contexto a las nuevas audiencias, o sea, lo que se está haciendo ahorita. Sí, en efecto, Star Wars hace parte de Disney, ellos son los dueños, amos y señores, y lo están haciendo muy bien. Lo están implementando en series, o sea, lo están haciendo Star Wars Rebels, están haciendo videojuegos, Rogue One, se viene ahorita el, digamos como que el episodio 3.5, episodio 8, episodio 9, el spin-off de Han Solo, o sea, tenemos Star Wars para rato. Mientras Star Trek ya va a llegar en un punto en el que va a cerrar esta trilogía o, no sé, este ciclo de películas, pero no se sabe qué va a pasar. Seguramente
hay
el
que
fan...
leer, está en 2017 USS Discovery, ¿no?
No, pero seguramente son cositas que yo como fan de Star Wars no me interesa saber.
Hay una cosa, y es que también viene... Eso es como todo. Eso es como, digamos, un hincha de un equipo de fútbol, que está el que solamente va cuando van a la final,
sí,
o el que de verdad va todos los domingos y los miércoles a ver a su equipo. Eso es como todo, y eso sí, estamos aquí claros que hay gente como está de muy de cabeza en un tema, hay otra gente que lo tiene, que lo toma un poquitico más, digamos, a la ligera, sin dejar de ser una posición válida. ¿Qué pasa acá? Como en todo, va a haber la división en que, hermano, es que George Lucas sacó la del 1999, el episodio 1, y nos terminó de joder esta vaina. Y ahorita vino J.J. Abrams a medio recuperar la cosa. Hay posiciones.
Lo único cierto es que somos huérfanos de J.J. Abrams los dos, ¿no? Porque el hombre metió la mano en ambas partes.
Pero, digamos, yo como fan quedé contento con el trabajo. que hizo J.J. Abrams, digamos, uh-huh. haciendo, digamos, ese enganche. Porque cuando nos enteramos, yo como fan, uh-huh. cuando nos enteramos que J.J. Abrams iba a ser el director, decíamos como, por Dios, ¿qué es esto? O sea, o se queda con Star Trek o se queda con Star Wars, pero con las dos no. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué las va a manosear de esa manera? ¿Cuándo
eso,
no?
Eso...
Lo vi, o sea, lo vi y lo asimilé, digamos, lo disfruté yéndome a un Star Wars Celebration, viéndolo hablar del tema de la película con Kathy Kennedy, con todos los actores de la película, y pude disfrutar de principio a fin, disfrutándome todos los trailers, TV spots y habidos y por haber, porque pues para eso fue hecho Star Wars, o sea, para eso fue, digamos, ahorita toda esta nueva trilogía que se viene con diferentes directores y demás. Eso no depende ya de los directores simplemente le dan un mira, touch.
Yo creo que el tema aquí es más bien desde los puntos de vista que lo estamos viendo. Nicolás, por supuesto, es más mediático porque él es comunicador social. Yo soy ingeniero, entonces yo lo veo desde un punto de vista más pragmático. Lo único que se me ocurre decir sobre eso de que J.J. Abrams está haciendo bien las cosas es como felicitar al papá porque dejó de pegarle a la mamá, o sea, lo siento. J.J. Abrams es la peor basofia que le ha podido pasar a las dos franquicias. Obviamente, mediáticamente lo están haciendo bien, pero lo que pasa es que el objetivo de ellos es capturar nuevas audiencias y lo están haciendo. Pero convertir a Star Trek, no sé, Star Wars, yo les repito que me vi El Despertar de la Basofia y pues lo disfruté mucho, no digo que no.
Su falta de fe resulta molesta.
Pero cuando hablamos de Star Trek, el inicio de la Basofia, Star Trek en la Basofia Oscura y ahorita Star Trek Más Allá de la Basofia, realmente son películas muy malas. Cuando usted las ve no tienen ningún valor cultural. Star Trek se convirtió en un rápido y furioso espacial.
Bueno, Carlos, estamos entonces, ¿cuál sería el director elegido para...
No,
para
o sea, el director yo no estoy hablando. O sea, puede haber muchísimos buenos. Incluso J.J. Abrams.
No, o sea, yo no hablo director. Por Star Wars. Te pregunto a ti como de Star Trek. Para cuando salió la primera película de Star Trek, ¿cuál hubiera sido el director?
Dijeron, vamos a hacer un remake.
Vamos a hacer el remake.
Vuelvo y te ¿cuál sería el director? El problema no es de director para mí, el problema es de audiencia. Pudieron haber escrito una muy buena historia, la pudo haber dirigido Tim Burton, la pudo haber dirigido quien usted quiera. Uh-huh. Y hubiera sido una historia muy diferente. El problema es de historia. Cuando tú estás capturando una población, pues con perdón de todos los oyentes que tengan menos de 25 años, que ya viene con el chip de la tablet en la cabeza, que ya viene funcionando diferente, tú no puedes contarle una historia muy densa porque se aburre. Hay que contarle una historia somera. Y eso fue lo que hicieron en Star Trek 2009. En Star Trek 2013 dijeron, oiga, ¿qué hacemos? Porque definitivamente esto no va bien.
Y recaucharon acá.
Y agarraron la mejor película de Star Trek, bueno, para muchos, para mí es la segunda mejor, que es La Ira de Khan, y la rehicieron. No había necesidad de rehacer una película en un universo donde pueden haber contado muchas historias. Entonces... lo que sí estoy de acuerdo con Nicolás, es innegable, es que están haciéndolo muy bien con las nuevas generaciones, porque están capturando lo que tienen que capturar. Nosotros que hicimos de 50 a 280 en 2009, solamente porque las niñas estaban buscando fotos de Chris Pine. Sí, eso es cierto. Y hemos crecido en los últimos dos meses, hemos pasado de 500 a 600 por eso. Pero es muy relativo y ahí sí se me sale el amor por Star Trek al decirlo.
Pero bueno, no es tan complejo pensar. Y si es ponerlo aquí, ¿cuál hubiese sido el director ideal?
No lo sé, no sé mucho. Pero no solamente para Star Trek, sino también para Star Wars. Porque yo sí quiero decir también algo. Uh-huh. Cuando dijeron vamos a hacer el remake de Star Wars y es que vamos a entonces a reinventarnos el universo expandido porque ya nos habíamos aprendido todos
libros, cómics y toda una historia de 20 años.
Nos lo borraron todos, justamente lo dejaron.
Pues ya lo dejaron como leyendas. Exacto. Pero son entonces, leyendas tan bellas que los oyentes, si quieren investigar, háganlo.
Sí,
era hermoso.
Por favor. Entonces, ¿qué pasa? Tanto para el universo Trekkie uh-huh. como para los Warsis, a uno le dicen, es que hermano, se la vamos a volver. A usted le encantó el ponqué de su cumpleaños número 18. Uh-huh. Y para los 25 se lo vamos a volver a hacer igualito. Sí. Uy, ¿será que sí queda uh-huh. igual? ¿Será que sí? ¿Será que uy? Pero es que yo no creo, pero bueno, hágale. Y ya ahí vuelve, ahí pasa, es como haciendo el ejemplo. Yo no soy muy amigo de los remakes, ni de los reboots, ni de ninguna de esas cosas. Ahorita con lo que van a hacer con Spider-Man Homecoming.
Y lo que hicieron con Ghostbusters.
Lo que hicieron con los Ghostbusters, que no me lo he visto. triste, o sea, terrible.
No soy capaz.
Entonces, y al ser Star Trek y Star Wars una de las franquicias con más seguidores alrededor de todo el mundo, porque es que son realmente usted no encuentra personas, muchas personas haciendo convenciones de cazafantasmas. Creo que las debe haber. pero no utilizan todo un centro de convenciones, utilizan de pronto un salón comunal. Entonces,
ojalá Ghostbusters Colombia no esté oyendo.
Si usted no es
no, cualquier cosa, arroba MD Garzón, ahí me pueden echar la madre. No, mentiras, pero entonces, si es, es eso, uno como fan, pues quiere mucho su franquicia y espera más. Y espera también muchas veces quedar gratamente sorprendido, lo que no siempre pasa.
Que sí pasa con Star Trek la de este año. Queda uno gratamente sorprendido. Vuelvo y lo digo, para mí Abrams es lo peor que le ha podido pasar al universo Trekkie, pero la última película se deja ver, es una película interesante.
Pero ven, el director de la última película no fue director de Fast and Furious.
Sí, Rápido y Furioso. Probablemente. Sí. O sea, no, la verdad es que, como les digo, cuando se trata de estas últimas películas de Star Trek, yo no me fijo mucho en la cinematografía porque no vale la pena. Quería decir un comentario adicional. Uno tiene un problema como fanático, y es que como fanático uno le pone el corazón al tema y uno se vuelve recalcitrantemente fanático. No sé si le pasa a Nicolás, pero a mí sí. Entonces, para mí fue cuestión de rasgarme las vestiduras cuando construyeron el Enterprise en la Tierra. Ustedes en la película 2009 van pasando en una motitina, ya estaba el Enterprise como Cabo Cañaveral. Obviamente eso le hace rasgarse una de las vestiduras porque el Enterprise no tiene capacidad atmosférica. El Enterprise era una nave que se tuvo que construir en el espacio porque no tenía botadura. Entonces, ese tipo de cosas hacen que para uno como fanático a veces no le permitan disfrutar las cosas nuevas tan libremente. Yo hubiera preferido una historia 20 años en el futuro que una historia 70 años en el pasado, porque es que el pasado ya estaba bien contado. Les voy a poner el ejemplo del tío Ben. En la próxima película de Spider-Man muy probablemente van a tocar el timbre y el tío le va a decir: oiga, Peter, ¿por qué no abre la puerta? Una gran responsabilidad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, va a abrir la puerta y le va a dar un paro cardíaco. Esa va a ser la historia del tío Ben, porque ya no tenemos cómo más contar la muerte del tío Ben, que ya estaba bien contada.
Pero en ese aspecto, si, por ejemplo, una cosa que todo el mundo ha visto en Batman es repetir una y otra vez la muerte de los papás, obviamente. La vuelven y la cuentan.
Pero no la cambian.
Exacto, pero es que sí la cambian.
¿Sí?
¿En cuál? Sí la han cambiado.
¿Y cómo cambian la muerte? Pues, o sea, yo no lo sé.
En todas las que he visto y en todas las que he leído, saliendo del cine,
no, claro, papá, mamá. Pero se han cambiado el origen de por qué pasa eso. Una fue por la mafia, otra fue porque el asesino cambió. Si nos devolvemos a Tim Burton, aquí cambiando el tema. Sí. Porque siempre termino hablando de Batman, carajo.
Qué curioso,
estaba a punto de decir lo mismo.
Pero cuando ustedes van a ver, por ejemplo, la de Tim Burton, el asesino cambia. Pero sí han hecho cambios, sí han tomado licencias para hacer eso. Entonces, aquí de pronto en Spider-Man cambie, en Star Trek cambió, pero digamos que el lenguaje que han usado para que la gente se acerque es
muy acertado.
Es muy acertado. Sí. Ahora, como personas y como ustedes, como personas que conocen, digamos que el asunto está es agarrar a la gente y decirle: oiga, bien, si le gustó esto, creo que le puede gustar algo más.
No, yo no creo eso.
De pronto en el tema Star Wars sí, ¿sabes? Ahorita, hablando de quién es el dueño, Lucasfilm y Disney.
¡Soy yo, Mickey Mouse!
Ya de pronto no llama la atención mostrándole las películas en una maratónica serie de 10 horas en X canal, sino te dicen: te brindamos esta experiencia. No tienes ni idea de qué se trata, te la ofrecemos. Estamos hablando de Disney Parks, o sea, de todos los parques de Disney. Te dicen: ¿no te interesa? Y te mostramos de qué se trata Star Wars. De ahí se enganchan niños, viejos, adultos que nunca han visto Star Wars, o personas que a la novia que jamás, no, a mí nunca me gustó Star Wars, y la termina viendo por lo que dije al principio, por pura cultura general.
Ahí lo que tú dices, quiero hacer un paréntesis, que seguramente Tatiana va a escuchar esto. Ves, amor, yo te dije que fuéramos allá, que te iba a gustar. Mira,
lo que pasa es que, a riesgo de sonar herético en cuanto a Star Wars, yo no percibo que haya una gran diferencia entre lo que están contando en una película y en otra. Puede ser que hayan cambiado en algo el universo, pero las películas son consistentes en cuanto a ciertos aspectos visuales, ciertos aspectos de la historia. Estamos viendo, de pronto obviamente la última película tiene muchísimo más CGI, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando tú ves Star Wars, la última, que es el despertar de la fuerza, no es una película tan radicalmente diferente en concepto a la que podrías ver inicialmente en 1977.
Ah, no, o sea, que es fácil enganchar. Eso sí es cierto. Eso sí es. Son dos copias. Otra, el personaje, uno es negro y el otro personaje es blanco, rubio, hermoso. La niña es güerita con sus
panes daneses en las orejas.
Sus rulos, sus donas. Sí. La otra tiene una colita de caballo 3. Sí. O sea, es exactamente lo mismo. Una estrella de la muerte que es construida por el imperio. Esto es un planeta que es estrella de la muerte.
Esa sí es una cosa que tengo que decir.
Exactamente.
¿Cómo es que siguen construyendo estrellas de la muerte y ya se dieron cuenta que el negocio no iba por ahí?
No, es que ya tienen un contrato firmado.
Sí, yo creo. Entonces, mira, Star Wars no es radicalmente diferente. O sea, que tú puedes engancharte fácilmente al Star Wars de 1977 viendo el Star Wars de 2015. No pasa lo mismo con Star Trek. Si tú vas a buscar una historia como la que vieron en 2009, no la van a encontrar en todo el universo Trekker, porque las historias de Star Trek tienen demasiado contenido. Es más, la película más, digamos, visual e interesante que podrían encontrar que se parezca muy remotamente, Juan Pablo no me vaya a levantar la pata cuando me vea, sería First Contact, porque es una película muy visual donde vamos a ver algo de disparo, algunos problemas, algo de una nave disparándole a otra nave, pero para de contar. Es una historia muy moral, excesivamente moral, entonces se van a aburrir.
¿Cuántas películas ha tenido Star Trek?
13 contando las últimas 3.
13.
Sí.
¿Cuántas películas ha tenido Star Wars? Vamos 7. Para la 8.
Vamos para la 8.
Sí, y, la octava sí. Y sí, 8 o 9 contando con el Rogue One.
Pero vamos, bueno, para allá.
Y pues, 7. Más las películas de animadas, Clone Wars.
No. Yo estaba hablando de películas.
Películas live action.
Estreno live action con una alfombra roja.
Son 7 películas.
Listo.
¿Preguntamos cuántos capítulos? Solamente como para patear tras el
mismo. Es que
uno no puede comparar las series de televisión con versus películas.
Es como comparar cómo le da patadas DC en sus películas animadas a Marvel, que las películas animadas son una basura. Y que las películas de Marvel en live action son muchísimo mejores que las películas live action de DC Comics.
Sí.
Son
dos universos diferentes, sí.
Eso ya está.
Pero fíjate que no es difícil compararlo así todo, porque es que es tiempo al aire. Y es tiempo que debes, o sea, no tanto como, digamos, solo por tener tiempo al aire, sino por el contenido. Estás construyendo todo un universo. De pronto en Star Wars es más fácil meter un espacio porque no tienes sino, no sé, digamos, 200, 300 horas de producción. En Star Trek tenemos miles de horas. Entonces ese cruce en esas
miles más de horas allá es lo que de las, más allá de las mil, perdón, interrumpirte. Sí, o sea, más allá de las miles de horas, yo creo que al fan de Star Wars se complementó con los cómics, libros del universo.
Nosotros también tenemos cómics, libros y toda esa cosa.
No, pero me refiero a que, digamos, para el fan de Star Wars, todo ese imaginativo se armó durante los últimos 40 años. O sea, desde cuando terminó el Retorno al Jedi, escritores, ilustradores, en fin, todo lo que tenga que ver con el ámbito artístico, y que se tomaron el trabajo de armar todas las historias aprobadas por Lucas, porque no fueron así, ay, hagamos una cosa. Hasta ahí, cuando Lucas llegó y dijo, cortó al chorro y dijo que no aceptaba más historias, hasta ahí llegó el universo expandido que jurábamos nosotros que iba a ser las películas de ahorita, o sea, que iba a ser la nueva trilogía. Ese es el fan purista.
Sí.
Mientras el fan visual se queda con las nuevas, o sea, se queda con la primera trilogía, algunos, con la nueva trilogía, que estamos hablando del 99 al 2005, y con esta, o sea, del 2014, El Despertar de la Fuerza.
¿Yo por qué lo digo? ¿Yo por qué preguntaba lo de las películas? Porque es que, con base en eso, hay muchas... A ver, Star Wars definitivamente tuvo un músculo económico, y ya nos vamos a meter a hablar de la plata, tuvo un músculo económico que fue el merchandising, y de ahí arrancó toda esta vaina, toda esta locura. ¿De pronto a Star Trek no le hizo falta esto como para que también tuvieran su parquecito, así sea por allá en Denver?
No, de hecho tenemos experiencias. The Borg Experience estuvo en Las Vegas durante un tiempo.
Estuvo.
Lo que pasa es que Star Trek tiene un problema, digamos, comercial, por decirlo de alguna forma. En tanto que CBS era la dueña original de la serie, y ahora en este momento los derechos de televisión son de CBS, pero los de cine son de Paramount. Entonces siempre casar los conceptos comerciales es bastante complicado. Al final el cuento de The Borg Experience, que estuvo, como muy satisfactoriamente dice Nicolás, pues el problema fue más comercial. ¿Para quién iban las ganancias? Es lo mismo que pasa con Deadpool. ¿Por qué Deadpool lo mataron?
Con Deadpool o con X-Men o con...
¿Y qué? Ahora, Star Trek, en Star Trek conocen a los X-Men, ¿no? Hay un ciclo donde los X-Men se unen con la nave Enterprise para salvar el mundo. De hecho ocurren dos, First Contact y Second Contact. Pero pues ese tipo de cosas del universo expandido que nosotros tenemos, también tenemos una cantidad de cómics, una cantidad de libros. De hecho, hay unos libros que se consideran canónicos, que son los libros que se escribieron durante la época de Jen Roddenberry. Jen Roddenberry murió, de hecho, una de las anécdotas que más me gusta contarle a mis nuevos amigos de Star Trek, o sea, los que vienen del 2009 para acá, es que Jen Roddenberry ya había rechazado la idea de la película 2009 cuando estaban filmando la sexta película de Undiscovered Country. Al hombre dijeron, oiga, hagamos un reboot. Y el man dijo, no señor, las historias bien contadas se quedan bien contadas. Y contaron una historia que se parecía a la caída de la Cortina de Hierro, y que estaban hablando más bien de la Guerra Fría y de cómo se hacían amigos los Klingon y la Federación, que eran en teoría los rusos y los americanos.
Que de hecho siempre fue una de las cosas importantes de Star Trek, el mensaje político.
Sí. Sí, y que Star Wars de pronto eso sí no lo tiene.
No, de pronto no, Star Wars sí lo tiene.
Sí, lo claro, lo tiene, pero es como más, pero es que
pero
es como
la
más. No, es que yo no sé, yo es que Star Wars es como como muy, a ver, yo y yo siendo fan de Star Wars, yo digo que es que Star Wars es como muy rosa.
No, o sea, realmente
como que,
es que es
sí, sí, a ver, sí, es que como que se soluciona todo muy fácil porque entonces resulta que se dio cuenta que era el papá, entonces no lo mato sino lo rescato y bla 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 bla. No, de pronto Star Trek sí tiene un contenido político un poco más fuerte, más que de pronto pesa más a la hora de un argumento de estos.
Generacionalmente, yo diría que el episodio 2 del Ataque de los Clones es un capítulo de La Rosa de Guadalupe para mí. Sí. Partamos así, es una novela. Lucas no fue el más brillante, mucha gente lo extrañó en El Despertar de la Fuerza, pero yo creo que fue suficiente para él. Cortar el chorro ahí, porque de verdad el trabajo que hizo durante la segunda, o sea, la nueva trilogía estuvo muy mal hecho. O sea, mal hecho en el aspecto de que episodio 1 la llenó de carreras de pods, emociones, un soundtrack impresionante. Cuando llega ya el episodio 2, el ataque de los clones, con esa vaina, no, yo no te puedo amar porque la primera hora de verdad me siento muy triste.
Pero un momento, porque yo sí quiero decir algo, no. y vamos a debatir entre los mismos fans de Star Wars. Y un momentico, sí, córrese que esto va a salpicar. Córrese que esto va a salpicar, no mentiras. Pero en el ataque de los clones fue la primera vez que vimos a tantos Jedi juntos en acción.
Al final.
No tanto al final. En ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre del planeta.
Geonosis.
Geonosis, gracias. En Geonosis. Sí, señor, gracias. Ya ahorita vamos para allá. Sí. En Geonosis, ahí en la batalla ahí aparecen una cantidad de Jedi. Y después en la batalla más adelante, cuando ya van a luchar contra el Conde Dooku y toda la cosa, que mueren Jedi y todo, eso jamás lo habíamos visto. Y eso visualmente, a mí, en ese momento, no, me encantó.
Claro, visualmente fue maravilloso, pero ahí fue cuando se cortó la novela por la acción.
Sí, ok.
O sea, partamos de ahí. O sea, después del beso.
Es que la partidita de la manzana con la fuerza, así que le coge y le pasa el pedacito.
Exacto,
así.
Es que vean la primera hora de esa película. Es bastante rosa.
No nos vayamos tan ñoños ya, pero, para...
No, fresco.
Sí, entonces ahora sí vamos a hablar de la mercadotecnia. Gracias. Entonces, todo el billete, todo el músculo económico que generó Star Wars, que de pronto le faltó a Star Trek. Uh-huh. Eso, ¿cómo George Lucas vio esa cosa como tan... O sea, dijo, no, aquí hay que eso le vamos a sacar jugo, y se inventó a todo lo que estamos hablando ahorita. Los planetas, que la Orden Jedi... que las naves, que todo, o sea, es un universo, y cada raza tiene su nave, y cada raza tiene su planeta. Mira. Y cada raza tiene su no sé. Uh-huh. No sé, no estoy seguro de si idiomas, de pronto estoy dando muy delgado, sé que el Klingon y el Star Trek sí existe, que hay gente
es
que habla Klingon,
sí existe, está construido.
Y se casan con el
y pueden hacer voz que hacen
Klingon, pero no hagas esa cara que también hay gente que se casa por la Orden Jedi.
Jedismo, sí.
Exacto,
sí. Jedismo. Y de hecho tiene religión, nosotros no tenemos jedismo, ¿no? El jedismo es una religión y creo que está reconocida en algún lado.
No, de hecho la mayor población en el mundo del jedismo está en el Reino Unido, con el 0,4% de la población.
Mire, yo le voy a responder. Le voy a responder eso de una forma que puede no sonar bonita. ¿Por qué el merchandising en Star Wars fue tan importante? Cuando usted no tiene novia, le gustan las muñecas hinchables. Entonces, ¿qué pasa? Usted le dieron tan poquito de Star Wars que le estaban vendiendo y vendiendo y vendiendo, y usted tenía que satisfacer esa necesidad de Star Wars de alguna forma, y se la cambiaron por plata. Entonces, mire, hay tres películas. Ay, sí, tres muy buenas películas. Ah, estos señores de acá, iba a decir otra palabra, sí, pero pues no. Entonces, estos señores de acá tienen horas y horas y horas y se entretienen viéndolas y las pueden repetir. Hay mucho para ver. ¿Yo qué hago? No, pues voy a jugar con Luke Skywalker, voy a jugar con eso. Entonces, le vendo muñecos, le vendo sales, le vendo locuras. Nosotros tenemos tanto para ver que estábamos saturados visualmente de lo que había en pantalla. Entonces, el merchandising no fue tan necesario porque había mucho para ver muchas veces. Entonces, usted estaba, digamos, no sé estrictamente, yo nací en el 80, pero si tú hablas del 66 en adelante, pues la gente se repetía mucho la serie, pero había bastante material.
A nosotros, sí, y a igual hay un dato, hay un dato importante. Ajá. Y es el público objetivo para el que iba cada cosa era muy diferente.
Claro.
Star Trek fue para un público mucho más adulto que Star Wars. Star Wars era para un público adolescente.
Y marcó los 70s. O sea, si usted se ve That 70 Shows, sí, claro. O sea, no, sí, no hay referencia a Star Wars. No hay capítulo que no tenga referencia a Star Wars.
No, de hecho, de hecho, si lo ponemos en un contexto mucho más amplio, lo que es el asunto de la cosmología. O sea, si usted es norteamericano o conoce algún norteamericano, sabe muy bien que ellos no tienen un asunto cosmológico muy propio como lo tenemos nosotros. Es decir, nosotros tenemos toda la historia de los chipchas y de quechua y de todas esas cosas. Los norteamericanos no. Y llegó Star Wars y empezó a crear, a tener un punto primero religioso, y tenía un punto donde se puedan agarrar, sobre todo estas generaciones que no tenían una cosa como
no
que...
No tenían un asidero cultural. Exactamente. Sí, entonces mira, para cerrarte la idea, el tema es que ya había, digamos, una oferta suficiente de mercadotecnia con lo que estamos viendo en televisión como para que la mercadotecnia física no fuera tan importante. Obviamente la hay, y hay coleccionistas con cosas muy raras, como por ejemplo yo, que tengo una versión mal etiquetada de la nave Excelsior, donde está en una caja que dice NSC-2000, pero la nave tiene escrito por encima en X-2000, que es una edición muy rara que apareció y me encontré por error en una tienda que no sabía que la tenía. Ahí la tengo en la casa. Entonces hay cosas muy raras. Yo soy coleccionista de naves, tengo naves muy curiosas, pero así y todo, con todo el material que tengo, mi, digamos, lo más preciado de mi colección, aparte de las naves, son las series. Entonces tengo las series en DVD, las 5 series, tengo películas, tengo una cantidad de cosas que si yo quisiera sentarme a ver Star Trek, yo podría hacerme un maratón de, no sé, 60, 70 días seguidos sin parar de verla. Entonces, por eso de pronto la mercadotecnia fue tan importante en Star Wars, porque ellos tenían menos y querían más. Nosotros también queríamos más, pero tenemos suficiente para ver.
Tanto así que se sacaron esas series animadas nefastas de los Ewoks y la de los droids.
Ewoks, yo me veía Ewoks cuando estaba chiquito, sí, por ahí en el 87.
Y los droides.
No, y el especial de Star Wars de
Uy,
Navidad.
De Navidad, es desastroso.
No, pero ¿qué es más desastroso? ¿Es los especiales o la película de los Ewoks?
¿Hay película de los Ewoks?
Sí, hay dos películas. Hay dos películas. Y hay dos.
Y además que, o sea, el asunto es que son los Ewoks, pero se supone que no es en Star Wars, es en el universo, pero siguen siendo los Ewoks.
Yo veía la serie animada y sí me acuerdo de los Ewoks, pero yo no sabía. Yo me enteré que los Ewoks eran de Star Wars como hasta los 22 años y yo se me lo veía a los 7 años.
No vas.
Sí, claro, es que yo, así como a Nicolás Star Trek le pasaba por encima, a mí Star Wars me pasaba mucho por encima. Sí. Vine a conocerlo por el amigo que les contaba antes fuera de micrófonos, que es fanático de Star Wars. Entonces, no sabía mucho del tema.
Bueno, ya para ir cerrando este podcast, que ha estado muy interesante, creo que ha sido de los más interesantes que se ha grabado, ha estado muy amena la charla, pero yo sí quiero cerrar, quiero que lleguemos a una conclusión.
Ay, Dios.
Eso y es, va a ser muy difícil porque estos debates jamás se llega a una conclusión. Acá en Blue Radio se hacen unos debates muy interesantes también por las mañanas, con temas de interés nacional y toda la cosa, que también rara vez, muy rara vez,
pero
se llega a una conclusión.
Pero es más fácil que tengan conclusión.
Seguramente va a ser más fácil que el plebiscito, no mentiras. ¿Qué hacemos para que las nuevas generaciones, dentro de 10, 15 años, tengan un debate igual al que estamos teniendo ahorita y esta vaina no termine?
Yo creería que puedo darle el legado, bien sea a un familiar o a mis amigos, que se interesen por mi fandom. Y eso va a hacer que de aquí ellos les interese enseñarle a sus hijos y demás. O sea, eso es como una red. El día de mañana, en 10 años, van a haber otras personas totalmente diferentes, otros fans, discutiendo esto y también investigando. Yo creo que ese es el objetivo, digamos, que a mí me parece. Ese sería como lo principal, enseñar a los demás de esta pasión.
Mira, para mí la cosa es, ¿por qué rehicieron Cosmos? ¿Por qué volvieron a lanzar capítulos de Cosmos? Porque marcaron una época. Yo creo que de cierta manera es inevitable que en 10 años esté esta misma discusión. Porque como estas dos series, independientemente de que nos gusten o no nos gusten, han marcado una época y han dejado una huella, esa huella se sigue propagando. El ejemplo, lo que dice Nicolás es muy cierto. Mi amigo Juan Pablo lleva a sus hijas a ver Star Trek. De un modo u otro, si a ellas no les gusta y todo, recordarán a su padre viendo Star Trek y tal vez cuando salga Star Trek, por ese amor fraternal, irán a llevar a sus hijos a ver Star Trek. Entonces, esto ya marcó época, esto ya es como una onda que se está propagando. Entonces, yo creo que es inevitable que en 10 años estemos discutiendo lo mismo, quizá en 20. A mí me gustaría estar en 30 años todavía en lo mismo, pero hay que dar un relevo generacional. Y ese relevo generacional, debo concederle la razón a Nicolás, está ocurriendo con lo que están haciendo ahora, con esa mercadotecnia, ese merchandising nuevo que están lanzándole a la gente.
No, y más allá, son las experiencias que claro. Le podemos brindar, digamos, a la gente de nuestras comunidades. O sea, Si a mí se me acerca una persona de, hey, quiero ir a la premier, lleva a tu hijo, por favor.
Claro.
Lleva a tu hijo, lleva a las personas, Y si ya hay chance de regalarte otra boleta, te la damos porque... Sí. Tu hijo de 7 años, a mí me pasó en episodio 7 en el estreno. Yo sé que esa persona que no tiene nada que ver, que es la primera película que se ve de Star Wars, pero estuvo en una premiere de Star Wars
y eso lo
se
va a acordar
toda la vida. Y va a decir, mi papá me llevó a la premiere de Star Wars, o a la premiere de Star Trek, o a la premiere de Avengers, o cualquiera. Ese tipo de películas. Además, es que nosotros, los geeks, somos tan pasionales que no hay mejor cosa que ver una premiere con llena de, una sala llena de geeks. Sí. O sea, todos gritando, todos llorando, todos
el aplauso,
el asombro, porque tú puedes ir un fin de semana a cualquier cine y te la disfrutas y okay, vale la pena, buena.
Pero el único que aplaude es uno.
Exactamente, sí. O el único que se asombra es uno, como que el cambio de tal persona. O sea, ahí son ese tipo de cosas y experiencias que uno le puede brindar a la gente que se está interesando por estos temas. O sea, no solamente Star Wars y Star Trek.
Pues yo creo que lo más importante para seguir con estas discusiones a futuro es seguir el ejemplo de Star Trek y trabajar por la inclusión, precisamente. En volver inclusivos ese tipo de cosas. Hay comunidades y hay personas que son súper cerradas con su fandom. O sea, como que no me preguntes, yo no sé nada. O sea, si tenga toda la colección.
Y si uno pregunta, entonces lo miran feo.
¿Cabe un comentario final para ese tema de la inclusión? Mira, Star Trek, como les decía, en el 67, primer beso interracial, en el 94, primer beso lésbico. Acabamos de tener un tema, para mí, que fue muy delicado de manejar. No es un secreto para nadie que George Takei, el señor Sulu, es homosexual y que él trató en 1966 de que Gene Roddenberry incluyera una historia homosexual. Y el mismo Gene Roddenberry, que estaba metiendo una mujer negra, que estaba metiendo una mujer en el mando, le dijo, oiga, todavía no estamos preparados. En esta película... No les voy a contar la escena exacta, les voy a contar lo que se sabe de antes de la película. Decidieron darle un papel protagónico a un homosexual. Ya se había tratado en First Contact con el teniente Hawk, pero no se dijo abiertamente. En 2009 aparece una mujer calva al timón de la Enterprise. En 2016 es la primera vez que tenemos un personaje abiertamente homosexual, pero cometieron un error que para nosotros los Trekkers es garrafal. Pero no garrafal porque sea malo, sino porque nos pareció una falta de respeto. El personaje que decidieron hacer homosexual fue el mismo Sulu. ¿Por qué nos parece una falta de respeto? Porque en vez de estar honrando a George Takei, parece como si lo estuvieran caricaturizando. Entonces, la inclusión en cualquier medio, en cualquier universo, va a ser siempre un punto de partida muy importante. Star Trek ha sido una bandera de la inclusión. ¿Qué sigue? No sé qué seguiría en inclusión en este momento, pero lo estamos viviendo. El problema que tenemos con musulmanes es muy delicado.
Exacto. Para allá iba yo. Yo creo que ahorita la inclusión es más como es por más acabar fronteras y... Sí. Tanto pues con diferencias religiosas, con la inclusión a desplazados, que esto este mundo va a cambiar mucho y realmente ojalá en 10 años podamos estar hablando de estas cosas. Yo no sé, ¿alguna conclusión final, el señor Mauricio? Perdón, el señor Nicolás.
No, que la fuerza los acompañe siempre.
El señor Carlos
no
me va a decir que
no voy a entrar en el cliché. ¿Por qué no? Más bien voy a decir una frase diferente. Recuerden que Spock siempre lo dijo, el bienestar de muchos es más importante que el bienestar de pocos o el de uno. Y ese es el mensaje final de Star Trek. Cuando dejemos de preocuparnos por estar de primero en la fila, por no hacer la cola, por volarnos el semáforo, por adelantarnos en el trancón, todo va a mejorar. Cuando empecemos a tener una conciencia social, que es algo que siempre me ha gustado mucho del mensaje de Star Trek, cuando yo me preocupe más por el bienestar común que por el bienestar propio, esto va a mejorar.
Mauricio.
Como nota final, recuerden que el jediismo es una religión que en el mundo se quiere volver una religión real. por si han tenido, han pensado en seguirla.
Y también hay iglesia maradonianos.
Entonces. Exacto, si hay maradonianos, pues porque no puede haber judaísmo. Y nada, queda solamente una invitación a que sigan a estas personas en sus redes, en sus diferentes reuniones.
Nicolás, por favor, sus redes para que lo sigan aquí nuestros oyentes.
Redes personales, @nico_crux con X al final. Y el fandom de Star Wars, Star Wars Colombia, @StarWarsCol. Ahí pueden preguntar lo que quieran, publicar lo que quieran. Y están, mejor dicho, más que bienvenidos a esta comunidad.
El señor Carlos Acevedo.
Nosotros somos un poco fríos en redes, pero tenemos Star Trek Colombia en Facebook, tanto página como grupo, se mueve muchísimo más el grupo. @StarTrekCol, que es el hashtag que estamos usando en Instagram. Y personalmente mi Twitter es @LeyesDeTol. No se publica mucho, pero pues cuando se publica hablamos sobre Star Trek bastantes cositas.
Y las de Mauricio, que es la más ñoña que conozco, pero...
@ArkhamKOU, ArkhamKOU, pues para los que quieran hablarme, ahí me pueden encontrar. Hablamos de ñoñadas y de ñoñadas también. Si necesitan asesorías en matemáticas, no.
Por favor, no. Y la mía, mis redes sociales son @mdgarzón en Twitter, el hashtag numeral caja de los cómics. Hasta acá llegamos en este momento, hasta acá nos trajo la nave, hasta acá trajo el Enterprise aquí al señor Carlos, hasta acá lo trajo el
Millennium Falcon. El Halcón Milenario.
Al señor Nicolás, hasta aquí lo trajo el Batimóvil al señor Mauricio, porque eso yo no creo que se suba en una nave. Y hasta aquí, y hasta aquí nos trajo a todos acá. Muchas gracias a los que nos acompañaron todos estos minutos. Ya saben, sus comentarios en nuestras redes sociales. Esto fue La Caja de los Cómics, el podcast de Blue Radio para los mundos fantásticos. Larga vida y prosperidad, y que la fuerza los acompañe.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.